Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas con 8 minutos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ahora en Duna, acá al 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago, que por estas horas tiene cielo parcialmente nublado, hay 15 grados de temperatura. Escuchamos hace poco rato el reporte sanitario entregado por la Subsecretaría de Salud, Paula Daza, con varias informaciones entregadas también por el propio ministro de Salud, Enrique París. Algunas comunas que pasan a transición, otras que estaban en la etapa 3 van a tener que volver a la etapa 2. Vamos a ir detallando en el transcurso de este programa las nuevas medidas desde el punto de vista sanitario, pero no es lo único que ha marcado esta jornada de día miércoles 5 de agosto. También estamos muy pendientes de lo que pasa en el Líbano, en Beirut, a propósito de la explosión ocurrida el día de ayer. Una gran cantidad también de temas internacionales que están generando mucha atención en el transcurso de esta jornada. Y por cierto, los temas políticos y económicos van a marcar la pauta de este día. Nicolás Vial, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos.
¿Cómo estás, Rod?
Bien. Hola, Nico. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien. Hola.
Todo bien, con novedades, ¿ah? A propósito de lo que decía yo, lo que se ha conocido hace poco rato, sí, por parte de la autoridad sanitaria. Está Enrique Llavara a mi lado para ir conociendo los titulares, la actualización de informaciones de lo que pasaron en el transcurso de esta mañana, lo que está pasando y seguramente las cosas que se vienen. Quique, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Bien, Yeti Rodrigo.
Muy bien.
Saludar también a Nicolás y a la José. Vamos con los titulares. A partir del lunes a las 5 de la mañana, Providencia termina su cuarentena de lunes a viernes y comienza la etapa de transición. A pesar de las expectativas, Santiago se mantiene en confinamiento y la región metropolitana también pasan a esta fase Melipilla, Curacaví y Lampa. En O'Higgins corresponde el mismo desconfinamiento para las comunas de Rancagua, Machalí, Graneros y Tocopilla en la región de Antofagasta. Y el Ministerio de Salud anunció además la instalación de un cordón sanitario en la región del Biobío. Entra en cuarentena la comuna de Tierra Amarilla y Punta Arenas retrocede de fase de preparación a transición por el aumento de 200% en el número de contagios. 1.781 nuevos contagios y un total nacional de 364.723 es el último registro de COVID-19 en las últimas 24 horas. Además, informó de 47 personas fallecidas y un consolidado de 9.792 personas. Los permisos temporales volvieron a superar el millón de solicitudes en las últimas 24 horas. Según reportó Carabineros, con más de 100.000 solicitudes ingresaron en relación al informe del pasado martes. Y un grupo de más de 100 personas mantiene tomada la municipalidad de Tirúa. Según Carabineros, en el lugar hay mujeres, hombres y niños, y la acción busca solidarizar con los comuneros mapuches que fueron atacados durante el fin de semana en la Araucanía mientras se mantenía en huelga de hambre. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, calificó como violentos los cantos y gritos contra el pueblo mapuche el sábado pasado por personas que llegaron a desalojar municipios tomados por comuneros en la Araucanía y anunció que la CONADI ocupará todas sus atribuciones para presentar acciones legales. Y el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, confirmó que Falabella, en Parque Arauco, escondió en una bodega a 21 trabajadores que no debían trasladarse al retail por vivir en comunas con cuarentena. El jefe regional lamentó la irregularidad e insistió en la necesidad de fiscalizar permanentemente.
Gracias, Kiki. Nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones de esta jornada. 12:12, mi querida Josefina Stavrakopoulos, como siempre nosotros le ofrecemos a nuestra audiencia una pregunta del día, una interrogante para que puedan responderla en el transcurso del programa.
Así es, dice así: el gobierno anunció el fin de la cuarentena de lunes a viernes para Providencia, Melipilla, Curacaví, Lampa. ¿Qué te parece? ¿Bien por baja de contagios o es apresurado? Pueden responder en duna.cl y también en nuestras redes sociales. Ya está fijada en la parte superior de nuestra cuenta de Twitter. Y a propósito de esto, ¿les parece? Nos adentramos en esta información que acaba de dar el ministro de Salud, Enrique París, que claro, él hoy día destacaba esta mejoría continua que se está viendo a nivel nacional. Él destacó y felicitó a algunas regiones, como por ejemplo Arica, Tarapacá y Antofagasta, que han mostrado variaciones negativas en cuanto al virus. Eso sí, no pudo decir lo mismo respecto de la región de Magallanes, que decía el ministro, no se han portado bien. Y ahí hay un cambio que es bastante importante. Ellos estaban en una etapa en donde tenían más libertades, pero lamentablemente producto del alza de los contagios, van a tener que retroceder. Punta Arenas, que estaba en preparación, debe volver a transición ahora por estas cifras que revelan, como decía nuestro querido Quique, los titulares, un 200% de aumento en los últimos 7 días. Y en las últimas 24 horas se han dado a conocer 27 nuevos casos de COVID-19 y por eso, entonces, este retroceso en Punta Arenas. Aparte de anunciar esto, el ministro de Salud también anunció la instalación de un cordón sanitario en el Biobío entre Penco y Concepción y San Pedro de la Paz y Coronel, y entra en cuarentena Tierra Amarilla. Por otra parte, sale de esta cuarentena tan rígida, más bien pasa transición desde el lunes a las 5 de la mañana en O'Higgins, Rancagua, Machalí y Graneros. En Antofagasta lo hace Tocopilla y en la región metropolitana lo hace Melipilla, Curacaví, Lampa y Providencia. Hoy día estuvo en el balance sanitario la alcaldesa de esa comuna de Providencia, Evelyn Matei, en donde ella enfatizaba que iba a haber una fuerte fiscalización por parte, sobre todo, de los funcionarios de la comuna, que ella aseguraba tiene la facultad para iniciar sumarios sanitarios, y recalcaba también que, claro, acá se permite apertura de locales, pero no todo tipo de locales, porque sabemos que los pubs, los restaurantes, los cines y los gimnasios no van a poder empezar a trabajar. Y los comercios que empiezan a trabajar lo tienen que hacer con gente que viva en comunas que estén en la misma etapa, es decir, en etapa de transición. Personas que, por ejemplo, vivan en Santiago, que continúan en cuarentena, no van a ir a poder a trabajar a los lugares, por ejemplo, de Providencia, Las Condes, Vitacura, que recordemos también están en esa etapa de transición. Así que fue parte de lo que recalcó el día de hoy la alcaldesa de Providencia, que también dijo que el Costanera Center todavía no planea volver a abrir, y esa era, por cierto, una preocupación en la comuna, porque sabemos que por el nivel que tiene este mall, el Costanera Center, se puede congregar una gran cantidad de gente, y lo que se busca evitar con esto también es que se generen aglomeraciones. Así que se termina la cuarentena, por lo menos de lunes a viernes, en las comunas de Melipilla, Curacaví, Lampe y Providencia, pero ojo que en las que están en etapa de transición hay cuarentena los fines de semana. Y en cuanto a las cifras, rápidamente contarles que dieron las autoridades 1.781 nuevos casos de coronavirus. Un 27% de estos son personas asintomáticas. Lo que destacaban las autoridades, esto da cuenta de que se está llegando rápidamente a un testeo. Y en cuanto a los fallecidos, lamentablemente se dieron a conocer 47 en las últimas 24 horas.
Sí, ojo, me quedo un segundito en la cifra y también para comentar un poquito lo que son estos anuncios. Miércoles de novedades con respecto a este paso a paso, José Rodrigo. Los casos activos anunciados en el reporte diario por las autoridades de salud llegan a 16.640. Es un número que no ha logrado bajar. Ojo, estos son datos a nivel nacional. Cuando uno va al desagregado de los informes epidemiológicos, obviamente la situación es más favorable, más positiva en unas comunas que otras. Veíamos que la situación del norte era bien complicada, ha ido mejorando, pero también hay preocupación sobre otras comunas que han estado de alguna manera siendo ambivalentes. Los nuevos casos, 17.781, una cifra que, claro, es mucho menor que la que se registraba en junio, pero igual sigue siendo muy alta y hay que tener mucha atención con lo de los casos activos en ese sentido. Los PCR han aumentado de manera considerable. Y quería ir un segundo para comentar lo que son estos anuncios del paso a paso, pasar a transición. Y muy importante lo que dice la José, recordar que la cuarentena en la semana se levanta, pero vuelve el fin de semana, porque cuando pasó ya con las comunas del sector oriente de la capital específicamente, habían varios que salieron a trotar el fin de semana, no sabía, o algunos que en realidad sí sabían, pero como que se hicieron los locos. La cuarentena vuelve el fin de semana y tiene una lógica, que es, valga la redundancia, demasiado lógica, porque justamente se trata de evitar las aglomeraciones, y justamente el sábado y domingo son los días donde se pueden dar. Punto lo de Costanera Center, rápidamente la alcaldesa Matei dice, yo ya hablé con los controladores de este centro comercial y dijeron que todavía no van a abrir. Y es muy relevante, porque si pensamos en que el lunes, a partir de las 5 de la mañana, Providencia, aquí en Santiago, va a pasar a transición, tener este mastodonte comercial como es Costanera Center, cuando recién en las comunas en transición están de a poquito entrando a abrir algunos centros comerciales muy limitados en términos de tiendas, porque recordemos que la gente que está en comunas con cuarentena no puede ir a trabajar aún en transición, eso ya es una máxima, y de hecho fiscalización es muy importante y algunas denuncias que son bien, bien graves al respecto, es una buena noticia. Y obviamente, y aquí lo dejo para conversar en la mesa, ¿qué pasó con Santiago? Porque se hablaba de Providencia, pero también se hablaba de Santiago con números que han sido bastante más positivos, como una de Santiago que ya supera los 140 días de confinamiento, pero yo creo, en mi humilde opinión, que era muy difícil pensar en un proceso de desconfinamiento, de pasar de un paso de cuarentena a transición, el mismo tiempo Providencia y Santiago, por la población que vive en estas comunas, por sobre todo por la población flotante y porque desgraciadamente Santiago es muy, muy difícil abordar este paso a paso por todas las características que tiene de todas maneras.
Yo comparto, creo que ese tiene que haber sido el factor que se ponderó a la hora de tomar la decisión hoy día a propósito de lo que ocurre con Providencia y que no ocurre con Santiago. Yo creo que hay dos datos interesantes que tienen que ver con la cantidad de población de esas comunas, como primera cosa, y la población flotante además. Y porque además te permitía a los habitantes de Santiago y también de Providencia, ojo, un traslado a otras comunas que también están en transición y eso genera, por cierto, mucha movilidad. Es un tema que lo vamos a abordar en un ratito más, que tiene que ver con la movilidad que va a pasar, por cierto, y cómo se ha ido comportando en estas comunas que han entrado en transición. Yo quería también poner sobre la mesa, y a lo mejor me lo aclaran ustedes, porque no me quedó muy claro cuando la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dice, bueno, yo hablé con la gente del Costanera, ella dice, bueno, y me han comentado que no van a abrir. ¿Podían abrir?
Sí, pues pueden.
Sí. Ahora, ¿bajo qué
condiciones? En transición,
sí. En transición, sí. ¿Y bajo qué condiciones? Es la otra pregunta que uno tiene que hacerse a propósito de cómo lo iban a hacer ellos. Ahora, ellos particularmente, los dueños del Costanera, han determinado no abrir por ahora. Pero podrían abrir en un par de días más si que se toman las consideraciones, si se toman, por cierto, los protocolos necesarios, si efectivamente ocurre eso, pero me da la impresión que hay una decisión que es un poquito más global, más responsable para determinar o decidir que no se van a abrir las puertas de ese centro comercial, ¿no?
Más preventiva.
Yo creo. Bueno, y lo planteo porque además se abre una interrogante a raíz de una especie de... No es una confrontación, pero sí a lo mejor una disparidad de criterio o una disparidad de opinión que se ha generado entre los alcaldes de las comunas de Santiago, en este caso, y de Providencia también, y la propia Cámara Nacional del Comercio. Manuel Velero era un tanto crítico hoy día respecto al actuar de cómo lo estaban haciendo esos alcaldes. Decía, bueno, efectivamente, ellos como que no están muy de acuerdo que se abra todo el comercio de una vez, hay unos protocolos que son bien rígidos, bien establecidos, pero además, ellos, decía, no fiscalizan el comercio informal, que tiene que ver con comercio ambulante y un sinfín de cosas que se han ido generando, que se ven aperturas de comercio que no son del todo formal. Y resulta que nos siguen cobrando a nosotros, en el caso del comercio, y habla por todo la gente del comercio, patentes de alcoholes, las patentes comerciales, nos las siguen cobrando a pesar de que no podemos abrir las puertas, pero tampoco fiscalizan en tampoco fiscalizan ese comercio informal, decía el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. De alguna manera puede tener razón, pero se está generando esta disparidad de criterio, esta disparidad de opinión entre el comercio y lo que están haciendo aquellas comunas que están entrando en la etapa de transición. Con todo lo que conlleva eso, una responsabilidad importante, y lo decía la propia alcaldesa Matthei, se vienen preparando hace bastante rato de que podía llegar esta etapa de transición. Va a venir una fiscalización, como decía la José, bien importante en esa comuna en lo específico, y sobre todo tomando en cuenta que se trata, con lo que decía Nicolás, de una comuna que tiene mucha población flotante. Será interesante cómo se regulariza eso también y cómo se fiscaliza que gente que está en otra etapa, en la cuarentena, no llegue a Providencia sabiendo que está en transición. Una pregunta abierta y una fiscalización, por cierto, del todo abierta, que va a quedar plasmada respecto a cómo lo van a hacer los fiscalizadores de esa comuna en lo específico. En este caso, Providencia, Santiago, por ahora, espera un rato más.
Sí, no va a ser fácil, considerando que mucha gente se mueve en transporte público y ahí también se puede generar un foco de contagio. Va a ser un tema durante los próximos días, cómo se va viendo los efectos de esta etapa que están entrando algunas comunas, sobre todo de la región metropolitana, si finalmente se ven aumentos en los casos o no.
Solo me queda un dato para agregar, a propósito del comercio, José, es que había reunión del presidente de la República, Sebastián Piñera, con la cúpula, la CPC, la Confederación de la Producción del Comercio, para establecer justamente este paso a paso de apertura del comercio, cuáles son los protocolos, y dejar bien en claro, ojo que aquí hay un tema bien importante que tiene que ver cómo hacemos frente a ese 1.700.000 empleos que fueron destrozados en un año, que es una de las aristas importantes también que tiene el gobierno respecto a cómo reactivar la economía y, por cierto, también cómo generar empleo en los meses que se vienen.
Bueno, hoy día estaba viendo una nota de La Tercera y hablan distintos epidemiólogos respecto de la situación del plan paso a paso y sobre todo esta posibilidad que está sobre la mesa de que se abriera un poco más en cuanto a las comunas de Providencia y Santiago. Y no recuerdo bien qué experto era, pero decía que el tema fundamental en la comuna de Santiago era el comercio informal. Y ahí había un punto que había que fiscalizar, porque si no se regularizaba esa situación, que se ha visto también en cuarentena el comercio informal, era mucho más difícil poder entrar a una fase un poco más de apertura, sobre todo en la comuna de Santiago. Y me imagino que ese fue un punto también súper relevante para dejar a Santiago en cuarentena todavía.
Sí, es difícil porque ya hay una mala experiencia. ¿Se acuerdan que durante la semana conversamos con el presidente de la CPC, con Juan Sutil, y le preguntábamos también este paso del retorno seguro que en algún minuto se estableció a este paso a paso para lo que fue el comercio? Él decía, bueno, pero aquí hemos estado conversando, hemos estado planificando, y ahí yo le preguntaba, pero es que también la planificación en su minuto fue bastante criticada y con razón. Por ejemplo, lo que sucedió con el parque, con el Apumanque, con este plan piloto, bien de a poco, a los dos días se tuvo que cerrar y de ahí vinieron la chorrera de casos y sabemos lo que sucedió en los meses de julio, donde hasta el minuto estamos con el PIC, digo hasta el minuto porque para hablar de PICs hay que verlo en retrospectiva. Y él decía, bueno, pero es que eso, no me acuerdo el apelativo que usó, pero dijo así como, bueno, eso fue un punto de prensa, eso fue un tema del alcalde, sin decirlo, el alcalde Joaquín, censuada por el empresariado.
No puso en cuestionamiento, o sea, no puso ni el concepto alcalde ni tampoco el nombre del alcalde, pero entendimos todo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Está radicado? ¿En qué comuna está radicado? Bueno.
Claro, sí. Ojo que la reapertura de tan polémica del Apumanque no fue solamente obra de Joaquín Lavín.
Así es. Bueno, eso es lo que pasa en materia sanitaria, pero hay otras noticias que, por cierto, también están ocurriendo en nuestro país. Avancemos en estos otros temas antes de que termine el primer bloque, ¿te parece, José?
Sí, es que la situación en la Araucanía está bastante compleja y ese tema hay que abordarlo ciertamente porque desde el fin de semana, sobre todo de la toma de algunas municipalidades en Curacautín, el problema ha ido acrecentándose y desde el gobierno están viendo las gestiones para poder calmar la situación en la zona, algo que según tengo entendido están analizando actualmente.
Es una situación compleja. Nico, yo entiendo que también tú tienes los conceptos que esbozó esta mañana la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, a raíz de lo que vimos el fin de semana. Ya nos vamos a meter también lo que está pasando a esta hora en Tirúa, que hay una nueva toma de la municipalidad en esa zona. Son como 100 los comuneros mapuches, pero partamos primero también sabiendo cuál fue la reacción de la ministra a propósito de esos cánticos.
Claro, porque ha habido mucha discusión con respecto a los cánticos racistas. Recuerdan ustedes, para ser súper objetivo y la información que se dio cuando fueron a retomar lo que era el municipio de Cuyipulli, si más no me equivoco, y empezaron a cantar que no salte mapuche, que no salte mapuche. Eso fue considerado un acto racista, pero no solamente eso, sino también actos de algunas personas individuales, no quiero generalizar, que se dieron justamente en una situación. Ay, mirá, algunos dicen, bueno, tenían que recuperar lo que es suyo, pero obviamente hay una situación de ese racismo que existe en Chile, y no solamente contra la etnia mapuche, sino contra tantos otros grupos de seres humanos que viven aquí, o sea, aquí somos racistas, Chile es racista, hay que decirlo. Bueno, la ministra Rubilar calificó como violentos esos cánticos contra el pueblo mapuche y anunció que la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, va a ocupar todas sus atribuciones para presentar acciones legales. Habrá que ver cómo es eso, porque también, lo decía la ministra, asumimos que que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena va a ocupar sus atribuciones con acciones legales. Hay evidencia, habrá video, bueno, hay que ver qué pasa con eso, pero de todas maneras, Rodrigo, tú lo vas a comentar ahora, sigue muy, muy, muy tensa la situación en la región de la Araucanía con este conflicto que cada cierto tiempo va mostrando PICS, si nos queremos poner en la onda sanitaria, pero en este sentido es una historia que ya lleva muchísimo tiempo y que al parecer no tiene ningún punto de acuerdo. Ya el intendente Víctor intendente de la Araucanía, anunció que va a hacer una mesa con exintendentes. Se habla de soluciones políticas, la solución de tierra, de los declaraciones constitucionales, de los pueblos indígenas, de los escaños, pero aquí hay un tema donde se le ha criticado al gobierno concentrarse en la seguridad, pero al mismo tiempo se ha dicho que la seguridad es un tema que ha estado, la inseguridad en este caso ha estado muy, muy presente, no solamente en los últimos meses, sino en los últimos años en distintos sectores de la Araucanía, pero si nos queremos ir a otras regiones también en el Biobío.
Sí, ahí es el otro foco de conflicto. Lo que pasa en la Araucanía es uno y lo que pasa también en la región del Biobío es otro. Y hoy día se destapa justamente aquello, lo que pasa en la comuna de Tirúa y en la región del Biobío, que es sabido que se ha tomado por parte de unas 100 personas el edificio municipal de esa comuna, en apoyo, por cierto, a el denominador común de lo que pasa en el Biobío y también la Araucanía, la huelga de hambre que mantienen 9 dirigentes indígenas, entre ellos, por cierto, el Machi Celestino Córdoba. De momento se sabe que todos los funcionarios que trabajaban en ese lugar fueron desalojados y no se han reportado lesionados, de acuerdo a la información que está llegando desde la zona del Biobío. Carabineros ha establecido que circulan, y algunos registros también que circulan en redes sociales, que el grupo se compone de hombres, mujeres y también menores de edad que llegaron con sus padres a ese lugar. La policía ya remitió los antecedentes al Ministerio Público y se espera una declaración del alcalde de esa comuna, Adolfo Millabur, quien por su origen es defensor de la causa mapuche en esa zona, a ver si se conocen más datos a propósito de de esta toma por parte de 100 personas, decía yo, 7, la mayoría comuneros mapuches, en la municipalidad de Tirúa, esta vez en el otro foco de conflicto que está ahí muy cerquita de la Araucanía, que estamos hablando de la región del Biobío.
Oye, antes de terminar este primer bloque de Ahora en Duna, quería contarles de los resultados de la encuesta Criteria, porque la aprobación del presidente Piñera descendió un 12% según esta última medición, que corresponde al mes de julio, recién pasado. Cabe consignar que en junio este porcentaje representaba un 17%, así que bajó considerablemente. Según lo que sostienen desde Criteria en su reporte, en la agenda Criteria de julio, la aprobación del presidente sigue en descenso, que se inició en mayo, llegando a julio un 12% de aprobación, porcentaje equivalente a los meses post estallido social de octubre, que fue un tiempo en que el presidente tuvo una muy baja aprobación. Lo que dicen desde Criteria es que esta marcada distancia con el proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales le pasó la cuenta a un gobierno que ya venía cuestionando y se la cuestionaba principalmente por el manejo que ha tenido en la crisis sanitaria, particularmente con la transparencia en torno a las cifras. Por otra parte, en otra parte de la encuesta Criteria, se habla de los alcaldes, Joaquín Lavín y Daniel Jadue, que continúan liderando las preferencias presidenciales, con un 13% Joaquín Lavín y un 12% Daniel Jadue. Al mismo tiempo, siguen surgiendo nuevas figuras políticas con porcentajes menos evidenciados, un escenario presidencial aún líquido en todo caso, y con un notorio vacío de renovación de liderazgo desde el mundo de la centroizquierda, según lo que sostiene Criteria. Hace referencia a la aparición de nombres como el de Sebastián Sichel, que tiene un 2%, Pamela Giles un 2%, Mario Desbordes también el mismo porcentaje y Rodolfo Carter también con un 2%. De igual manera, los hospitales públicos, el colegio médico y los alcaldes son los actores e instituciones que están siendo mejor evaluadas en medio de la pandemia del coronavirus. Es parte del resumen que podemos hacer de esta nueva encuesta Criteria, que da cuenta de los datos principalmente de julio y que se destaca la baja aprobación del presidente Sebastián Piñera, que llega al 12%, principalmente influido por el proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales.
12:31, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial para ya ingresar a nuestro segundo bloque, donde vamos a mirar cifras económicas, por cierto, y vamos a ir a revisar noticias del mundo. Beirut, el día después de las explosiones, vamos a ver dónde está don Juan Carlos en República Dominicana, qué hizo las últimas horas en España. Bueno, hay harto que contarle en ese aspecto. Antes de la pausa, le vamos a reiterar nuestra pregunta del día para que usted todavía tiene tiempo para responderla, José.
Así es, el gobierno anunció el fin de las cuarentenas de lunes a viernes para Providencia, Melipilla, Curacaví, Lampa. ¿Qué te parece? ¿Bien por la baja en los contagios o es apresurado? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Pausa y ya volvemos con mucho más temas acá ahora en Duna, el 89.7. Quédese junto a nosotros.
AFP Capital, trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Heredia y Santana es la organización líder en Project Management para el dueño. En sus 30 años, ha estado presente en grandes proyectos en los sectores de minería, energía e industrial. Introdujo la disciplina en la región y es un referente para la prestación de servicios de la especialidad. Posee tecnología propia de Project Management, desarrollada a través de un proceso permanente de investigación e innovación y probada con éxito en diferentes proyectos. Heredia y Santana Project Management para el dueño, desde 1990.
Hay momentos claves en la historia del Internet, como el envío del primer email o el nacimiento de las redes sociales. Y ahora, acaba de nacer un nuevo momento clave en su historia. Hablamos de Toyota Factory Sale y de todos sus modelos ahora directamente online. Ahora puedes vitrinear y cotizar en línea el modelo que más te guste con bonos de hasta 2,5 millones gracias a tu crédito MAP. No te pierdas esta oportunidad que durará solo hasta el 31 de agosto. Para más información ingresa a toyota.cl.
El retiro de tu 10% lo hacemos entre todos. Por eso recuerda, es solo por internet y en el sitio de tu AFP. Cuidémonos, no vayas a sucursales. Tómate tu tiempo para completar el formulario. Tienes plazo hasta un año para pedir tu 10%. Para más información, www.mi10fp.cl, Asociación de AFPs de Chile.
Actualízate. Si eres cliente Entel, revisa las ofertas de equipos Samsung que tenemos para ti. No te pierdas las increíbles ofertas en Entel y en Entel.cl y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:35, decíamos antes de la pausa, este bloque lo dedicamos a mirar lo que está pasando en materia internacional, pero también en materia de cifras, cifras económicas que nos va a relatar don Nicolás Vial respecto a cómo están los mercados, cuál es la temperatura y la sensibilidad de a quienes nos importa, que son los inversionistas, ¿no?
Sí, pues, vamos bien, hay números positivos aquí en Santiago, en Chile más bien, en la Bolsa de Comercio de Santiago, al alza, el IPSA, poquito, pero positivo, azul, 0,42%. En los mercados internacionales también hay un buen panorama, ¿eh? El Dow Jones de Wall Street, 1,05% a esta hora, el S&P 500, 0,56% de avance, el Nasdaq, 0,33%. Desempeños mixtos con que cerraron las bolsas europeas, estaba viendo las asiáticas, las que sí cerraron en positivo fueron las europeas, con avances como por ejemplo Reino Unido, ¿eh? El FTSE 100 de Londres 1,14%, el CAC 40 de Francia 0,90%. Y voy rápidamente a ver lo que sucede con el dólar, que sigue con la tendencia al alza, revierte lo que ha sido los movimientos de hace algunas semanas, ha estado subiendo en las últimas jornadas, no me está cargando la página, así que voy a seguir rellenando, pero también considerando que la... Sí, dime.
774 a esta hora, 7, con un alza de 2,41. 2 pesos 41
ya, dólares. Ha estado más o menos en esa tónica, digamos. Muchas gracias, don Rodrigo, usted que siempre está monitoreando minuto a minuto el dólar. Le importa muchísimo.
Como que si tuviera.
Para sus inversiones en el extranjero.
Vamos.
Oye, no, les contaba esto que no es mucho para la risa, desgraciadamente, que es un poco la mirada que tienen las empresas sobre la situación actual y lo que se viene. Y en este informe de percepciones de negocio del Banco Central, que es bien completo, tiene varios puntos, dice que las empresas, la mayoría, está reconociendo que los trabajadores no van a volver a niveles previos. La dotación de trabajadores, es el pool de trabajadores, no va a volver a niveles previos a la pandemia. Y eso está muy de la mano con otros sondeos que ha hecho el Banco Central a las empresas, donde se les pregunta si van a restituir a los trabajadores que actualmente están suspendidos sus contratos. Esto por el estar acogido a la Ley de Protección del Empleo. Y yo me acuerdo que el último informe señalaba que la mitad, un poco menos de la mitad, pero casi la mitad, apuntaba a que veía difícil poder restituir esos trabajos. Y ese es un punto súper, súper, súper complicado que hay que estar monitoreando. De hecho, este informe apunta a que gran parte de los entrevistados considera que su actividad no va a mejorar sustancialmente en el corto plazo. Estima que sus negocios van a comenzar a recuperarse de forma lenta, más tarde de lo proyectado, y que solo entre el próximo año y el 2022 podrían recuperar niveles de actividades similares a los que se observaban antes de la pandemia. Se destaca que el riesgo de rebrotes de COVID-19 podría obligar nuevamente a implementar medidas de contención sanitaria más estrictas, que estarían afectando a sus negocios. Y el 70% de las empresas consultadas estima que la velocidad de recuperación del empleo será menor que la de sus ventas, que obviamente está íntimamente ligada. Algo más de la mitad de los encuestados cree que la dotación de sus empresas no va a recuperar los niveles previos a la pandemia. Para esto argumentan factores como la automatización, la optimización y o externalización de procesos y la apertura de canales de ventas no presenciales. Ojo que no es solamente la Ley de Protección del Empleo y el contexto económico, sino que hay empresas que están viendo que las nuevas experiencias que se han generado a partir de esta crisis de la pandemia, claro, pueden tener aspectos positivos, como ser más eficientes los procesos, pero claramente van a tener un impacto muy duro, y eso es lo preocupante en el mercado laboral de nuestro país.
Muy bien, 12:40, ahí estaban las cifras económicas, lo que está pasando a nivel de mercado, por cierto, también a nivel de bolsas que nos comentaba Nicolás Vial. Aprovechemos de revisar también lo que está pasando en el ámbito internacional. Es el día después de Beirut, de lo que pasó en el Líbano, José, donde, por cierto, todavía hay mucha, mucha gente que no deja de sorprenderse al ver las imágenes de lo que ocurrió ayer en ese país y particularmente en esa ciudad.
Sí, de todas maneras, la magnitud del desastre al que se enfrenta el Líbano va a cobrar gran relevancia a medida que pasan las horas. Todavía no vemos la total magnitud de lo que pasó el día de ayer. Casi la mitad de Beirut ha quedado destruida o dañada por las explosiones que ayer sacudieron a la capital, según declaraba el propio gobernador de Beirut, Marwan Abboud. Él dice que realizó una visita por Beirut y los daños pueden elevarse entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Ha indicado a las agencias, que por supuesto están a cada minuto esperando una evaluación más detallada de la situación que se generó producto de estas dos explosiones. Más de 250.000 personas han quedado sin hogar, según declarado el gobernador a una cadena local, aunque luego elevó esa cifra hasta los 300.000 personas. Las agencias humanitarias trabajan, por supuesto, para dar refugio, agua y comida a las personas que se han visto sin hogar, mientras que el gobernador informó también de que al menos 10 bomberos han muerto tratando de ayudar a las víctimas. Los equipos de rescate continúan este miércoles tratando de sacar a las personas atrapadas entre los escombros, y hasta el momento, según reportes, se han rescatado 6 cuerpos entre las ruinas de las instalaciones portuarias y otros 3 del mar. Se espera, por cierto, que gran cantidad de cuerpos hayan caído al mar producto de la explosión y producto de que esto se generó en el puerto de Beirut. El primer ministro libanés, Hassan Diab, aseguró que las explosiones en Beirut han dejado ya al menos 135 muertos y cerca de 5.000 heridos. Todo esto va cambiando con el correr de las horas, y fueron finalmente causadas estas muertes por la detonación de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que está almacenado en el puerto de la capital libanesa. Eso es por lo menos lo que se sabe hasta el momento y lo que han dicho las autoridades respecto de lo que podría haber generado esta explosión. Tras reunirse el Consejo Superior de Defensa, el gobierno libanés declaró el estado de emergencia en Beirut durante 2 semanas y ha trasladado ya la seguridad a las autoridades militares. El presidente Michel Aoun ha ordenado liberar 100.000 millones de libras libanesas del presupuesto de 2020 para la emergencia. También ha encargado una investigación sobre lo ocurrido, que deberá presentar sus pesquisas en 5 días para encontrar a los culpables, según informan diferentes medios internacionales. Pero según las investigaciones iniciales reveladas por la agencia británica Reuters, apuntan a que fue una negligencia en cuanto a una inacción también en el almacenamiento de material altamente peligroso durante 6 años sin medidas de seguridad, fue lo que están señalando actualmente las autoridades de Líbano. A primera hora de la tarde de hoy, el gobierno ha acordado someter a arresto domiciliario a todos los funcionarios del puerto de Beirut que hubieran tenido algo que ver con la seguridad del recinto y el almacenamiento también de este material que estaba ahí en el puerto desde el año 2014. Según fuentes ministeriales, el ejército supervisa el arresto domiciliario mientras se determina a los responsables de estas mega explosiones que se vieron durante la jornada del día de ayer. La tragedia, por supuesto, pone una situación mucho más complicada al Líbano, especialmente a Beirut, que ya estaba complicada en cuanto a una crisis económica sin precedentes desde la guerra civil y que se vio fuertemente azotada también por el coronavirus. Y ahora esta situación es realmente lamentable. Están pidiendo ayuda internacional, se espera que Estados Unidos dé asistencia al pueblo libanés, mientras que la Unión Europea, Alemania, Francia y Reino Unido también han ofrecido ayuda. De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que va a viajar mañana jueves a Beirut para reunirse con sus líderes, porque la Fiscalía de París ya ha abierto hoy una investigación por heridas involuntarias, ya que entre los miles de heridos que hay en Beirut hay 21 ciudadanos franceses y por eso el presidente Emmanuel Macron va a viajar a la zona. No solo esos países están proporcionando ayuda, sino que también Israel ofreció ayuda humanitaria y médica al país a través de los canales de seguridad y los diplomáticos. Así que ayuda de diferentes partes del mundo está recibiendo el Líbano en estos momentos de crisis tan grande que está viviendo, no solo producto de la situación tras la guerra civil, sino que también producto del coronavirus y ahora con estas dos mega explosiones que por lo menos ha afectado a la mitad de Beirut.
Sí, es una situación compleja. Déjame matizar, José, Nico, con una crisis con la que está viviendo el Líbano y esta otra que no tiene nada, no se le acerca ni siquiera un centímetro a lo doloroso, lo terrible que tú nos estabas comentando lo que está pasando en Beirut. Pero esta otra crisis es de las crisis que va a costar mucho sanar, que deja una herida enorme. Estoy hablando de la monarquía española a propósito de lo que ha pasado con don Juan Carlos y con el rey Felipe, por cierto, porque toda la especulación hoy día está centrada en dos cosas. ¿Qué pasó antes del día domingo, del domingo a la fecha, respecto a el día a día de don Juan Carlos? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo se despide, por cierto, de sus cercanos? ¿Cómo es el detalle? Y mucho detalle también, mucho de morbo respecto a lo que pasó con las últimas horas de don Juan Carlos. Pero también una pregunta abierta de saber dónde está y dónde va a permanecer. Esa respuesta la va a tener Nicolás en un ratito más. Yo les voy a contar un poco del morbo, de lo que significa esto último. Dicen que el día domingo fue demasiado agitado para él. Estoy hablando del rey emérito que ese día le entregó en mano a su hijo, el rey, la carta que le había escrito y en la que le confirmaba su medida o meditada, digamos, decisión al abandonar España. La carta contenía la decisión que había tomado don Juan Carlos después de mantener algunas conversaciones justamente con don Felipe sobre su asunto trascendental, que era lo mejor para la monarquía parlamentaria después de los últimos acontecimientos. Pero a esto tiene historia, porque antes ya había el rey Felipe tomaba una decisión muy meditada, contundente y también dolorosa. Eso fue el 15 de marzo, cuando renunció a la herencia de fondos poco transparentes de su padre y también le retiró la asignación anual a su padre. Eso fue lo que pasó el domingo. Pero ese día domingo él lo distribuyó en eso, entregarle la carta a su hijo, dándole los argumentos, por cierto, de arrancar de la zarzuela, y la otra tenía que ver con lo que hizo en las últimas horas. Y dicen que estuvo en Sangenjo, que es una ciudad que está en Galicia, muy cerca de Pontevedra, y él era muy amigo de las velas, de la regata, y ahí se juntó con sus amigotes para despedirse de ellos. No le entregó a nadie ninguna razón desde dónde iba a estar ahora. Solo dijo que estaba preocupado de esa zona porque había mucho COVID y tenía que salir lo antes posible de ahí. El destino no estaba claro hasta el día domingo ni tampoco las horas del día lunes respecto a lo que iba a pasar con don Juan Carlos. ¿En qué parte está y qué le forja su futuro? Son preguntas que todavía están abiertas, interrogantes que todavía están sobre la mesa, no hay respuestas, pero se trata de un quiebre, de una situación dolorosa para la monarquía española que seguramente va a costar bastante cicatrizar y va a dejar varios heridos en el camino. Del destino de don Juan Carlos, don Nicolás Vial nos va a explicar si está en el Caribe, si está en Europa, en qué parte o en qué lugar del planeta se encuentra el todavía rey emérito.
¿Dónde está Juan Carlos? Joder, no se sabe, ¿eh? Porque ayer comentábamos que República Dominicana se iba a alojar, iba a quedarse en un resort de lujo de un amigo suyo en esa isla caribeña, pero lo último que se conoció, y una información oficial entregada por la Dirección de Migración de República Dominicana, es lo siguiente. Juan Carlos I no ha ingresado a este territorio. La Cancillería Dominicana, en tanto, dijo no tener información sobre Juan Carlos primero, quien había informado que abandonaba España y se decía que iba a llegar a República Dominicana. La Cancillería de esa isla dijo que no ha ingresado a territorio, de forma contraria a las versiones que llegó la madrugada del martes. La última vez que el ex monarca visitó el país fue el 28 de febrero al 2 de marzo de este año. Se le comentaba a los periodistas cuando le hacía la pregunta ¿y en qué? ¿Y efectivamente está el rey Juan Carlos? Al parecer no lo está. ¿Dónde está? No se sabe.
Es una gran incógnita.
Nadie lo sabe, pero ya por lo menos la versión oficial de República Dominicana es que no está ahí. Hay tantos lugares que podría estar que...
Sabemos de uno donde ya no está.
A ver, ¿dónde está?
Sí. Oye, faltan 10 minutos para la una...
República Dominicana está y creo que en Chile no está.
Faltan 10 minutos para la una de la tarde. Dejemos, hagamos un paréntesis y nos han visto al segundo paso de este paso a paso que este protocolo que ha establecido el gobierno. Queremos hablar con Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que tenemos en la línea telefónica para justamente analizar este tema. Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Sí, muy bien. Está Nico Vial en manera remota, al igual que Josefina Stavrakopoulos, Franco, que también te van a hacer un par de consultas en un par de minutos más. Yo quería partir preguntándote a propósito de esto, de que hoy día sabemos que la comuna de Providencia, no hoy día en lo específico, sino que a partir del lunes va a entrar en la segunda etapa de este protocolo que ha denominado el gobierno de paso a paso, que es la transición. Y estamos hablando de una comuna populosa que también tiene bastante población flotante y entra aquí a tallar un factor importante que tiene que ver con la movilidad. Bajo ese aspecto, quería partir preguntándote cómo has visto tú lo que ha ocurrido en esas comunas que ya están en transición y cómo podía afectar, o no, me lo dirás tú, lo que significa que Providencia también entre en este paso.
Durante los últimos días hemos visto cómo ha comenzado este proceso de desconfinamiento con varias comunas que han pasado a transición. Y hay varios reportes que indican cuáles han sido consecuencias que ha tenido esto. La semana pasada se conoció información con respecto a qué pasó el primer día de confinamiento, donde nosotros observamos que comunas como La Reina tuvieron un aumento en su movilidad de cerca de un 60%, y otras comunas como Ñuñoa y La Reina aumentaron su movilidad en cerca de un 30%. Por lo tanto, el paso a transición efectivamente tiene una componente muy importante en términos de aumento de movilidad. Y para el caso particular de la comuna de Providencia y de Santiago que se está discutiendo, el impacto ahí es mucho mayor por cuanto no solo se circunscribe a las personas que viven en esa zona, sino también ambas comunas, tanto Providencia como Santiago, son comunas que atraen muchos viajes por razones temporales. De hecho, en un estudio que hicimos en la Católica de Valparaíso, analizamos todas las comunas, cuál es la accesibilidad que haya distintas oportunidades, entre ellas el trabajo con transporte público, y justamente la comuna de Santiago es la que lidera ese ranking con un 27% de las oportunidades laborales que son alcanzables por transporte público desde esa comuna, y justamente la segunda es Providencia con un 21%. Por lo tanto, estas dos comunas van a tener un efecto mucho mayor en términos de la movilidad que el efecto que hemos tenido hasta ahora con las comunas que entraron hace algunas semanas.
Claro, y a propósito de eso, Franco, bueno, hoy día anunciaron que solo Providencia entra en esta fase de transición y Santiago se va a quedar en cuarentena, lo que eso también podría hacernos indicar de que Santiago mueve una gran cantidad de gente y eso también podría tener algún resultado significativo en el aumento de la movilidad. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sin lugar, evidentemente, en términos de la calidad de vida y la salud mental de las personas que viven en Santiago Centro, esto es una noticia que es dolorosa. Fíjate que la comuna de Santiago Centro es una de las zonas geográficas que ha tenido la cuarentena más larga del mundo. Tiene una cuarentena que es mayor incluso a lo que hubo en Wuhan, que es donde comenzó a operar el sistema. Por lo tanto, claramente tenemos que ir tomándole el peso que tiene, no solamente los términos de movilidad y de economía, sino también todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas, y en ese sentido eso es algo que no se puede sopesar, que no puede dejar de sopesarse. Y en ese sentido, si bien una comuna como Santiago claramente va a tener un impacto tremendo en términos de la cantidad de viajes, hay otras variables que también tienen que ponerse en esta ecuación, y yo creo que es algo que el ministro París está teniendo en consideración para futuros pasos a transición.
Franco, ¿cómo evalúas tú el plan de movilidad que presentó el Ministerio de Transporte, obviamente también dentro de lo que es la indicación y la recomendación del Ministerio de Salud y otros organismos? ¿Funciona? ¿Hay que afinarlo? ¿Hay que aumentarlo? ¿O finalmente es más bien más de lo mismo?
Mira, el plan de movilidad que presentó ministra Hood hace ya un par de semanas tiene algunos puntos positivos, como por ejemplo el aumento de las vías exclusivas, sumar más de 100 kilómetros de vía exclusiva, una apuesta por la movilidad sustentable a través de ciclovías provisionales, pero faltaron los dos puntos más importantes, y que sin ellos no existe ninguna posibilidad de hacer que el transporte público y el transporte en general sea seguro. Y esas dos medidas son, primero, analizar la oferta de transporte. Fíjate que no se dijo nada con respecto a aumentar la cantidad de buses que van a estar en la calle. La planificación de la actual cantidad de buses que existe está hecha para llegar a tener hacinamiento de incluso entre 6 y 7 personas por metro cuadrado. Por lo tanto, si no hay novedades en términos de aumentar la cantidad de buses, es muy poco creíble que no vayamos a tener hacinamientos similares a eso. Y en ese sentido hay varias medidas que tienen que comenzar a analizarse. Aumentar la cantidad de buses, hoy en día podemos llegar a tener hasta 6.200 buses, a poder llegar a cifras quizás 1.000 o 1.500 máquinas más. Se puede hacer a través de buses que se pueden sacar de recorridos interurbanos a través de procesos de arrendamiento, y generar líneas que vayan como clones al metro, porque el metro de Santiago mueve mucha gente que está cautiva por la calidad de este servicio. Y el segundo punto tiene que ver con la gestión de la demanda. No vamos a nunca lograr este distanciamiento social si es que no tenemos una hora punta, tanto mañana como tarde, que sea más larga. Tenemos que aplanar la curva de pasajeros, y eso solamente se logra con un gran gobierno social que tenga a los empresarios, a los trabajadores y al gobierno, por sobre todo, un acuerdo que logre generar estos ingresos escalonados al trabajo, y eso se tiene que lograr con medidas concretas. Por ejemplo, el retail y los centros comerciales no deberían poder comenzar a funcionar antes de las 11 o 12, los empleados públicos después de las 10, quizás los trabajadores de la construcción antes, pero se requiere una planificación estatal, un liderazgo que hasta ahora no se ha visto.
Estamos conversando con Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que, por cierto, nos está dando las luces respecto a este tema. Franco, quería preguntarte a propósito de los números que ustedes manejan. ¿Tú ves, porque esto de la transición también tiene un mix, es de lunes a viernes que hay movilidad, el fin de semana debiera esto bajar? ¿Ustedes lo pueden constatar eso? ¿Se da esa posibilidad que efectivamente hay una vida de lunes a viernes y cambia los fines de semana?
Sí, hemos tenido la oportunidad solamente de observar un fin de semana, ¿ya? Pero lo que se logró observar en ese fin de semana, con ciertos datos que pudimos obtener, es que efectivamente la movilidad durante el fin de semana disminuyó considerablemente con lo que podría ser un fin de semana normal. Por lo tanto, las personas que están actualmente en esta fase de transición están teniendo hasta ahora en consideración que durante el fin de semana no se puede salir y se debe hacer uso de los permisos temporales. Evidentemente esto tiene un efecto que no es el mayor, porque en los fines de semana no se generan las grandes aglomeraciones ni en metro ni en los buses, no se generan tampoco las grandes congestiones, pero sí puede tener un efecto en términos de las reuniones sociales, es decir, limitar todos los viajes y toda la movilidad asociada a cumpleaños, asociado a fiestas, puede tener un impacto por ese lado.
Muy bien, pues, don Franco Basso, un millón de gracias por conversar con nosotros, como siempre, la disposición y respecto a un tema tan importante, porque una de las cosas que uno pone sobre la mesa cuando se toman decisiones de protocolo, cuando una comuna tiene que volver o entrar o salir de una cuarentena, tiene que ver con la movilidad y cuánto aumenta esto, cuánto disminuye en cada una de las comunas. Así que un millón de gracias, Franco, por esta conversación, ¿eh?
Muchas gracias, que esté muy bien.
Igualmente.
Gracias, buenas tardes.
Era Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dándonos cifras a propósito de lo que significa esto. Bueno, yo creo que tiene que haber sido un factor importante, Nico, José, se lo consultaban ustedes también a Franco a propósito de cuál es el real motivo de lo que se pensaba en algún momento, la expectativa que había de los habitantes de Santiago de entrar a transición. Bueno, no ocurre así, se mantienen en la primera etapa, que es la cuarentena.
Y hay alta movilidad igual, considerando que todavía ni siquiera los estudiantes vuelven a clases presenciales. Imagínate lo que va a ser cuando vuelvan los estudiantes, estaba pensando respecto a los índices de movilidad en esta etapa de transición.
Toda la razón. Faltan segundos para la 1:00 p.m, un corte comercial, ¿les parece? Pero repitamos nuestra pregunta del día.
Por supuesto, a propósito de lo que estábamos comentando, el gobierno anunció el fin de la cuarentena de lunes a viernes para Providencia, Melipilla, Curacaví, Lampa. ¿Qué te parece? ¿Bien por la baja en los contagios o es apresurado? Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales, y al final de nuestro programa les vamos a estar comentando de los resultados.
Ya volvemos con nuestro tercer y último bloque acá en Ahora en Duna por la 89.7. Vamos y volvemos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
¿Buscas invertir? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la oportunidad perfecta. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Miramar, donde podrás comprar un departamento en la playa y otro en Santiago. Aprovecha descuentos exclusivos y nuestros beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta excelente oportunidad en Reñaca. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quieres aumentar las capacidades de tu negocio y tus habilidades para emprender? Nosotros te damos las herramientas. Ingresa a online.simondesirene.cl y encuentra los 9 cursos de El Viaje del Emprendedor, Plan de Negocio 2, Plan de Expansión 2, Directorio 1, Ingreso de Capital, Optimización de Costos, Contabilidad, Due Diligence, Talento y Marketing Estratégico Internacional. Aprovecha esta oportunidad y haz crecer tu negocio. Recuerda, online.simondesirene.cl. Programa apoyado por Corfo.
Restaurant de Carnes Premium Cuero Vaca cumple 20 años. 20 años de innovación y tradición preparando los mejores cortes de carne. Cuero Vaca, 20 años de estilo. 20 años celebrando el placer de una buena mesa, el calor de un buen asado, el goce del buen vino. Celebramos este año con una nueva carta y una cocina completamente renovada para los más exigentes. Ven a la experiencia Cuero Vaca, una nueva forma de vivir el asado. Ingresa a cuerovaca.com.
Porque todos los niños con fisura pueden sonreír.
Juntos podemos lograr el sueño de Cristóbal.
Él, al igual que yo, necesita Fundación GAMS para comer, hablar y sonreír sin miedos.
Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl.
Una de la tarde con 2 minutos, iniciando nuestro tercer y último bloque ahora, que está acá, junto a nosotros, don Enrique Llávar, para actualizarnos informaciones de lo que está pasando y lo que ha pasado en nuestro país y el mundo.
Vamos con las noticias. A partir del lunes a las 5 de la mañana, Providencia, Melipilla, Curacaví y Lampa terminan su cuarentena de lunes a viernes y comienzan la etapa de transición. Y a pesar de las expectativas, Santiago se mantiene en confinamiento. El ministro de Salud, Enrique París, pidió a los vecinos de la comuna tener paciencia y hacer un último esfuerzo. Y es necesario planificar el transporte y tener un aumento de buses, si no será inevitable el hacinamiento en la región metropolitana. Lo dijo en Ahora en Duna Franco Basso, doctor en transporte y académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso. Y los O'Higgins pasan a transición. Rancagua, Machalí, Graneros y Tocopilla en la región de Antofagasta. Se instalará además un cordón sanitario en el Biobío y entran en cuarentena la comuna de Tierra Amarilla y Punta Arenas. Retrocede a preparación a transición por el aumento de contagios. Y 1.781 nuevos contagios y un total nacional de 364.723 es el último registro de COVID-19. Además, informó de 47 personas fallecidas y un consolidado total de 9.792. La ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, calificó como violentos los cantos y gritos contra el pueblo mapuche el sábado pasado por personas que llegaron a desalojar municipios tomados por comuneros en la Araucanía y anunció que la CONADE ocupará todas sus atribuciones para presentar acciones legales.
Gracias, Quique. 1:04, 16 grados de temperatura acá en Santiago. Estamos en este tercer bloque. Quiero partir, Nico, José, a propósito de cosas que están pasando a nivel sanitario, también a nivel político, a nivel económico, y cuestiones que tienen que ver con decisiones que se toman también a nivel del Ejecutivo y del Legislativo, particularmente lo que pasa hoy día en el Congreso, donde hoy día la Comisión de Constitución de la Cámara va a revisar este proyecto que han presentado algunos parlamentarios de la oposición, que se ha denominado como impuesto a los superricos, que es impulsado por un sector, decía yo, de la oposición. ¿Y qué concreto está hablando de una iniciativa que propone básicamente una reforma a la Constitución para establecer por una sola vez un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas personales, cuya recaudación será destinada al financiamiento de una renta básica de emergencia? Al menos así está establecido en esta iniciativa, en esta moción que están presentando estos parlamentarios de la oposición, y que básicamente fija una tasa del 2,5% el patrimonio bruto de las personas naturales con domicilio en Chile o en el extranjero al 31 de diciembre del año 2019, que es equivalente a un valor igual o superior a 22 millones de dólares. Eso es lo que consigue. Hoy día el gobierno esbozó opinión a propósito de lo que significa esta revisión que hará la Comisión de Constitución de la Cámara de este proyecto de impuesto a los superricos. Y fue el ministro Cristian Monquever, el ministro secretario general de la Presidencia, que en esta radio, en el Hablemos en Off, temprano en la mañana, daba cuenta de cuál era la opinión del gobierno respecto a el futuro que podría tener la tramitación de este proyecto de ley. Y básicamente lo que decía Monquever en la mañana es que el gobierno no está de acuerdo ni en la forma ni tampoco en el fondo de este proyecto de ley, e insistió en que la política recaudatoria depende del Ejecutivo. ¿Cuántas veces, Nico, José, hemos entrado en esta disyuntiva respecto de lo delgado que es la línea cuando estamos hablando de proyectos de ley que tienen que ver con recaudación, proyectos de ley que deben llevar la firma del Ejecutivo, cuando estamos hablando además del erario público? Bueno, en ese sentido es lo que apunta Monquever hoy día, y agrega y hace un llamado también a concentrarse, y básicamente al Legislativo, en una reforma que surge gente que es necesario hoy día, y que ya tuvo además una discusión tan parecida como lo de impuesto a los superricos, que tiene que ver con el retiro del 10% de los fondos previsionales. Y apuntaba Monquever a eso. Hay una reforma de pensiones que ya tiene un trámite avanzado en el Congreso, básicamente claro, en la Cámara de Diputados, y que hay que focalizarse en eso. Es un tema pendiente desde hace cuánto tiempo, años hacia atrás, que sí, se han hecho comisiones también para avanzar en esta reforma, y todavía está teniendo un trámite bien, bien lento en lo que se refiere a la labor legislativa. Entonces, decía Monquever, focalicemos esto, pongamos los ojos en un proyecto que de verdad se necesita con urgencia, ¿no?
Te sumo solamente una cosita corta, ¿sí? Y creo que dentro del análisis, porque el impuesto a los superricos no es nuevo. Es una postura y un planteamiento que han tenido distintos parlamentarias y parlamentarios de oposición. Claro, ahora se lo ponen, digamos, en un lado más protagónico por la necesidad de recaudar dinero para destinar a la ayuda de las personas, y no solamente los más vulnerables, porque sabemos que aquí está una discusión bien fuerte entre el subsidio universal o focalizado. de hecho con el retiro del 10% estuvo muy muy álgido esa discusión en particular. Pero ¿por qué también menciono lo del 10%? Porque este impuesto a los superricos, cuando se discutía antes del 10%, ahora puede ser muy distinto, porque acuérdense ustedes que en términos legislativos se hablaba, desde el gobierno se decía que era un mal proyecto el del 10% por el carácter de las jubilaciones, que se iban a cortar las jubilaciones, a reducir el fondo previsional, pero por sobre todo porque decían era inconstitucional y que aquí se estaba aplicando un resquicio legal. Bueno, finalmente se aprobó con 2/3 en el Senado y la Cámara de Diputados el retiro del 10%, es decir, se abre una puerta de una manera distinta para lo que puede ser un impuesto a los superricos, y por eso también uno analiza lo que son las declaraciones del gobierno, del ministro Monkever y otros. Concentrémonos en otro, ¿no? Pero aquí va a ser un, si efectivamente tiene, hay agua en la piscina para este impuesto a los superricos, va a ser un nuevo gran desafío para un gobierno que ya, diciendo que era inconstitucional, no logró alinear a su propia fila.
Ese es el creo gran desafío.
Eso va a ser súper relevante.
Ese gran desafío, saber además, porque se puede dar una situación parecida, como tú dices, Nicolás, porque estamos hablando de una reforma constitucional que requiere un quórum establecido y va a necesitar seguramente para avanzar los votos de algún o varios parlamentarios del oficialismo. Hoy día tenemos un gabinete diferente. Hay un ministro del Interior que es diferente, hay un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo que es diferente, y vamos a ver cómo está.
Pero el gobierno es el mismo.
El gobierno es el mismo. Sí, estoy hablando de las relaciones y a ver si es verdad, se logró, al menos en la primera reunión, tratar de aunar criterio dentro del oficialismo, dentro de los partidos que conforman Chile Vamos, y al menos de lo que esbozaba hace un par de días atrás el propio ministro del Interior, es que efectivamente se va por buen camino. Y hay conciencia al menos de que efectivamente para conseguir cosas de este gobierno y pensar en los próximos 20 meses que vienen, tiene que haber una unidad dentro de Chile Vamos. Es un gran desafío, si es que efectivamente esto sigue avanzando.
Y en esto van a tener que buscar lo clásico, al centro. Y claro, el centro ha sido muy crítico del gobierno en esta crisis.
Gracias.
Perdón. Oye, a comentarle un poquito lo que ha sido también un problema con respecto a los permisos. A ver, comunas que se van a mantener en cuarentena, hay permisos que se tienen que seguir solicitando a través de comisariavirtual.cl, que ha tenido ires y venires, lo bueno, lo malo, lo feo. Bueno, ahora lo malo es que se han dado filas desde ayer y hoy día con bastante fuerza en distintas sucursales del registro civil, no solamente aquí en Santiago, sino en otros puntos del país. Esto debido a que la Subsecretaría de Prevención del Delito anunció en las últimas horas, en los últimos días de hecho, que a partir del próximo lunes, porque originalmente iba a partir esta semana, pero se aplaza, como ha sucedido con los cambios en comisariavirtual.cl, ya no se va a poder usar el RUT para pedir un permiso temporal o un salvoconducto en su caso, sino que va a tener que usted aplicar la clave única que la entrega al registro civil o registrarse en el sitio web de comisariavirtual.cl. Lo explicaba la subsecretaria Martorell, que ya ha sido un llamado de hecho a los usuarios para ya comenzar a registrarse en el sitio. Como uno se registra en cualquier sitio web, va a ser lo mismo en comisariavirtual.cl, y señaló que lo que se busca con esto es resguardar los datos y la seguridad de las personas que ingresan a la plataforma. Además que comentaba que lo solicitó Contraloría General de la República, así que más allá de lo que ellos, lo que se vea como para resguardar los datos, es porque la Contraloría recomendó y solicita que se haga. Ya existen reglas de conducta en el plan paso a paso, y también aquí va el punto de la individualización, que es muy importante para que los permisos que se entregan sean los adecuados, porque se explicaba que si tú tienes una ciudad con comunas en cuarentena y otra en transición, el permiso temporal a través de el registro en el sitio web o con la clave única entrega una información mucho, no sé si más fidedigna, pero mucho más concreta. Bueno, eso ha generado confusión y lo que desgraciadamente se ha repetido, largas filas en las oficinas del registro civil y general, y en la generalidad. ¿Por qué van? Porque quieren obtener la clave única. Y ahí está el problema, porque la autoridad dice, usted puede registrarse en el sitio web. Hay un tema de información, hay un tema de que en algún minuto yo entré para reportear, digamos, durante la mañana a comisariavirtual.cl, y efectivamente arriba te dice y te informa de este cambio y te llama a registrarte. Se registra uno con el RUT y con el número de serie, si no me equivoco, es bastante fácil. El problema es que durante la mañana estaba caído. Yo no sé si a mí me pasó y a muchas personas les pasó que finalmente tuvieron que llegar a hacer filas. También está el tema de la gran duda que se ha ido repitiendo en estas aglomeraciones de querer renovar el carnet de identidad. Vemos que se ha prorrogado y que es vigente el ya vencido. Bueno, hay una serie de problemas y que desgraciadamente terminan estas filas que obviamente en este contexto de emergencia sanitaria no son para nada positivos y se está haciendo un llamado a la autoridad de alguna manera a ir mejorando el sistema, porque muchos dicen, si íbamos tan bien con estos permisos temporales pidiéndolos con el RUT, ¿por qué lo cambiamos? Bueno, porque la Contraloría dijo que había que cambiarlo, por lo menos solicitó eso, es lo que informaba la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterine Martorell.
Oye, yo los quiero llevar a otras informaciones, una que tiene que ver con el plebiscito, porque ya sabemos una serie de medidas que se están implementando producto de la crisis sanitaria que estamos viviendo en el país. Sabemos que por lo menos la campaña para el plebiscito, tras la aprobación del protocolo sanitario, va a ser 100 actos masivos, pero con puerta a puerta muy resguardado. Y ahora estaba viendo que la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile elaboró una minuta con una serie de recomendaciones para la realización del plebiscito, que se va a desarrollar, como sabemos, el próximo 25 de octubre en nuestro país, en la cual detalló los aspectos que debiera contemplar para poder tener un proceso eleccionario que sea exitoso. Bueno, este documento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, denominado Procesos Electorales y COVID-19, el organismo detalló una serie de consideraciones a partir de los comicios que se han desarrollado en el mundo en el periodo de pandemia, destacando que el total de elecciones programadas para este año, 77 fueron pospuestas y 61 países y 8 territorios también. En el caso de América Latina y el Caribe, estaban programadas 16 elecciones para el 2020. De ellas, 3 tuvieron lugar de acuerdo al calendario original y 6 fueron pospuestas con indicación de una nueva fecha, como Argentina, Bolivia, Brasil, entre otros. En tanto, otras 4 fueron pospuestas inicialmente sin definición de una nueva fecha, y también hay países donde las elecciones estaban agendadas hacia finales de año. Bueno, de las propuestas, República Dominicana ya realizó algunas elecciones, las cuales fueron tomadas como ejemplo en el servicio electoral a la hora de elaborar el protocolo sanitario que se dio a conocer este martes. De hecho, el secretario abogado del Consejo Directivo fue observador de este proceso en terreno. Y en ese contexto, desde el PNUD señalan que el desafío que enfrentan los países en materia electoral es múltiple, ya que solo deben preocuparse porque las elecciones alcancen niveles suficientes de participación electoral que otorguen legitimidad y representatividad en los resultados de una elección. Y ahora la situación es difícil. Y en ese contexto, en sus primeras recomendaciones, comentan que la situación de crisis sanitaria y la imposibilidad de realizar reuniones y actividades presenciales afecta este proceso. Y esto, por supuesto, ha trasladado un entorno que sea virtual, donde el acceso es desigual. Dice que si no se adoptan medidas respecto de la campaña en el nuevo contexto, se abre espacio a que las posibilidades de competencia sean diferenciadas, a que ciertos grupos de la población no se informen apropiadamente de las opciones que tienen o que divulguen noticias falsas que están afectando este proceso. Y destacan que han tenido comicios sin afectar mayormente la participación, pero es un punto que hay que ver y que hay que organizarse, ya hay que implementar algunas cosas para que en el contexto de la pandemia el plebiscito tenga un resultado que sea realmente exitoso en cuanto a democracia. Así que son parte de las recomendaciones que hace el PNUD respecto a este plebiscito que se aproxima el próximo 25 de octubre.
Desafíos varios se vienen de aquí en adelante a propósito de esa información, mi querida Josefina, en la línea telefónica. Y a propósito de desafíos, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Intendente, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
Feliz cumpleaños,
A propósito. Muchas gracias.
Feliz cumpleaños. Sí. Felicidades.
Felicidades,
Gracias, para ustedes también.
Y con harta pega, intendente, a propósito de lo que estábamos viendo, la nueva medida que adopta hoy día la autoridad sanitaria, otra comuna más, no cualquiera, que es Providencia, que entra a la etapa de transición. Y quería partirle preguntando a propósito de lo mismo, intendente, ¿cómo ha ido la fiscalización? Ayer supimos de 20 personas que estaban en una bodega del Centro Comercial Parque Arauco trabajando, pero eran personas que estaban en una comuna o recién en una comuna con cuarentena. ¿Cuántos de estos hemos visto en el último rato? ¿Y qué temor, si es que lo hay, ve usted de aquí para adelante cuando se vayan sumando más comunas a esta etapa de transición?
Sí, el caso de ayer, gracias por darme la oportunidad de aclararlo. ¿Mm? Son personas, 21 personas, que estaban trabajando en una bodega de Falabella, en Parque Arauco, fueron fiscalizadas, se inició un sumario sanitario. Sin embargo, yo conversé con el gerente del Parque Arauco hoy en la mañana y él me aclara que son trabajadores que están trabajando en la bodega, que son de comunas que están en cuarentena y sin embargo tienen permiso, por ser una actividad esencial la logística, tienen permiso de estos que se sacan en la comisaría virtual, así que eso tendría que resolverlo el sumario sanitario. Lo que sí se comprometieron...
¿Pero tenían permiso efectivo eso, intendente? ¿Se confirmó que tenían permiso? ¿Único colectivo en este caso?
El gerente me señala que sí tenían permiso de aquellos que tiene que sacar la empresa que los contrata, ¿cierto? Eso tendría que investigarse en sumario. Importante es que se comprometió a de aquí en adelante los trabajos de logística hacerlos con trabajadores que vivan, que residan en comunas que están en transición o más y no en comunas que estén en cuarentena. Así es que más que acusar, cosa que hice yo ayer porque no estaba del todo informado, decir que hay un sumario sanitario en curso y que al cabo de un par de semanas vamos a tener el resultado final de esa fiscalización.
Perfecto. Intendente, sabemos que la fiscalización es fundamental para esta situación de coronavirus, sobre todo en las comunas que están en transición. Y quería saber cómo han ido esas fiscalizaciones durante estos últimos días y sobre todo el fin de semana, porque a mí me llamó mucho la atención la cantidad de vehículos que habían, considerando que el fin de semana hay cuarentena en estas comunas, en las 7 comunas que por lo menos ahora están en transición.
Tenemos, en este minuto hay 8 comunas en transición en la región, porque le recuerdo a Josefina que María Pinto había avanzado a la fase de preparación y retrocedió a transición, así que se suma a las 7 que ya había. La fiscalización, hay que hacer las cosas como son, es imposible que haya un militar en cada esquina, un PDI en cada plaza y un carabinero en cada manzana, eso no va a ocurrir. Y por lo tanto, si bien hacemos ayer 33.000 fiscalizaciones y el promedio que tenemos durante la semana y vamos a seguir fiscalizando, también es importante la autofiscalización, o sea, que los vecinos nos ayuden denunciando si hay fiestas, si hay trabajadores que están obligados a trabajar en circunstancias que viven en comunas de cuarentena, eso es un delito que cometen los empleadores, o si hay actividad comercial no permitida. Nos ayuda mucho a fiscalizar cuando logramos que vecinos nos avisen a través de las policías, a través de los números telefónicos de los municipios, y podemos concurrir entonces rápidamente a esos lugares. Así que con toda humildad, pedir ayuda a los vecinos de todas las comunas, en cuarentena, no en cuarentena, para poder mejorar la fiscalización. Ahora, las comunas que usted me señala, que están en cuarentena y que el lunes van a pasar a transición, hay un plan especial. En el caso de Providencia, que es seguramente la más compleja, tenemos una reunión con la alcaldesa mañana a las 9:30, con el jefe de la Defensa Nacional y las policías, para ver el caso de Providencia en particular.
Estamos conversando con el intendente metropolitano, Felipe Guevara. Intendente, quiero ir a ese punto. Providencia pasa a transición, no así Santiago. ¿Qué le parece? Y si usted tiene claro el porqué de esa decisión, en algún minuto trascendía, y eso fue siempre en trascendidos, pero de alguna manera lo podía deslizar el ministro Enrique París, de que habría novedades para estas dos comunas muy importantes en la región metropolitana, y finalmente se opta por Providencia y no por Santiago. ¿Qué le parece?
Bueno, usted sabe que todos los días se desarrolla una mesa de trabajo donde participa el presidente y también el ministro y el equipo de salud. Y ahí es donde se toman finalmente las medidas que se anuncian durante el día. Santiago ha estado permanentemente en evaluación. Yo mismo conversé con el alcalde de Santiago hoy en la mañana. Y mientras no se despejen algunas inquietudes, seguramente no va a ser declarada en transición, que es lo que ocurre hoy día.
Pero habrá pesado la conexión que tienen las dos comunas, que evidente, y también considerando lo que es la población flotante muy importante que tiene Providencia y Santiago.
Las dos comunas tienen algunas características en común. Primero, tiene efectivamente cada una 2 millones de población flotante que diariamente, en tiempos normales, vienen a esas comunas. En segundo lugar, imagínense, son comunas de un alto nivel de comercio ambulante, que es otro desafío muy importante, y lo conversábamos ayer con la alcaldesa y también con el alcalde, y tienen además una gran actividad comercial, financiera, industrial, en el caso de Santiago, y por eso son comunas complejas. Ahora, Providencia sola, o sea, aislada de Las Condes, es una, y lo vamos a ver mañana con la alcaldesa, no quiero adelantarme, pero es una comuna que no debiera ser tan complejo de fiscalizar. Usted ha visto que la fiscalización, las comunas que están en transición, se ha desplazado con los militares y las policías a la frontera de esas comunas, donde limitan con comunas que están en cuarentena. Por ejemplo, Ñuñoa con Macul, La Reina, que está en transición, con Peñalolén, que está en cuarentena. En esos ejes no hemos concentrado. Entonces, si uno mira Providencia, Providencia del Norte limita con el Cerro San Cristóbal. Providencia al Este limita con la comuna de Las Condes, que ya está abierta y está en transición. Al Sur limita con la comuna de Ñuñoa, que también está en transición. Por lo tanto, el desafío que nos impone esta apertura de Providencia es básicamente el eje Vicuña-Mequina-Bellavista, es decir, el límite que tiene con la comuna de Santiago. Ahí seguramente me estoy adelantando.
Que permite focalizar, digamos, la fiscalización, que eso es muy bueno. Permite focalizar en un punto amplio, pero un punto.
Así es. Ahora, nos queda el segundo punto que comentábamos, comercio ambulante. Necesitamos un plan para que no retorne el comercio ambulante, que no respeta distancia física, que genera hacinamiento, además de todos los problemas de otra índole que ya conocemos, digamos, como venta de artículos robados, etcétera. Pero desde el punto de vista sanitario, ahí hay un desafío muy importante en Providencia, y que lo vamos a abordar con el jefe de la defensa, las policías, pero sobre todo con el municipio.
Muy bien,
pues. Ahora, en el caso de Santiago, sí, perdón, Santiago, que usted me había preguntado, tiene un problema adicional, que es que limita con muchas comunas que están todavía en cuarentena. Por lo tanto, claro, el desafío es mayor. Usted tiene Recoleta, Independencia, el San Joaquín, al otro lado, Quinta Normal, o sea, tiene un montón de comunas. Claro, justamente, por eso le llaman el centro. Está rodeada, ahora salvo Providencia, de estar rodeada de comunas que están en cuarentena, a diferencia de Providencia.
Lo que lo hace, por cierto, mucho más complejo. Intendente Felipe Guevara, muchas gracias por esta conversación. Que esté, pero muy bien. No,
A ustedes también, que tengan un gran día.
Igualmente,
Igualmente, intendente, gracias. Que le vaya bien.
Gracias.
Era el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, en conversación con Duna. Estamos llegando al final. Como siempre, hasta ahora, le contamos. Usted participó en nuestro feedback, en nuestra pregunta del día, y Josefina Stavrakopoulos le cuenta los porcentajes.
Les voy a repetir las preguntas del día por si no alcanzaron a votar, porque todavía tienen algo de tiempo. El gobierno anunció el fin de la cuarentena a partir de este lunes y de lunes a viernes para Providencia, Melipilla, Curacaví y Lampa. ¿Qué te parece? ¿Bien por la baja en los contagios o es apresurado? Hasta el momento en Twitter va ganando el apresurado con un 54,4% de los votos.
Don Nicolás, ¿podría aprovechar usted de saludar a nuestro auspiciador?
Pero encantado, sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha su podcast, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
1:26 p.m, ponemos punto final a esta edición de día miércoles, 5 de agosto de Ahora Honduras, acá en la 89.7. Nico, José, gracias. Y nos juntamos
muy bien
mañana. Quédese en nuestra sintonía, de inmediato viene información privilegiada.